bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y me encuentro muy bien acompañado de mi primo Jorge. ¿Cómo estás, primo?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, primo, la verdad es que bien. Trabajo. Ya pasó las fiestas de Halloween, el Día de Muertos. Ya estamos a unos cuantos fines de semana para que llegue, pues ahora sí que Nochebuena, Navidad, Año Nuevo. Que ahora cae en domingo, si no me equivoco, ¿no? La Nochebuena y el fin de año, digámoslo así.
No sé, ahorita lo revisamos, pero creo que no. Porque creo que fue hace un año o hace dos donde tocó sábado y domingo. Sábado era 24 y domingo era 25.
Entonces, ajá, y ahora según yo es 24 es domingo.
Ah, bueno, sí. Lunes. Entonces fue el año pasado. Yo pensé que fue hace dos o tres. ¿Sabes? No, tienes razón. Entonces ahora es, claro, la Nochebuena en domingo. Y bueno, ya el 25 ya nos tocará lunes y el primero será lunes. Y efectivamente, ahora sí que ya es la recta final, porque ahora sí, ya se acabó el mes patrio, ya se acabó el Día de Muertos, Halloween. Entonces, de por sí ya se la vuelan los comercios, porque ya vemos Navidad, creo que desde el mes patrio, o sea, antes del 15 ya estamos viendo Navidad. Pero ahorita ya es lo que sigue. O sea, ahorita ya definitivamente, bueno, está la revolución, pero no hay tantas banderas como en la independencia. Entonces ya lo que viene nada más es meramente Navidad. De hecho, yo creo que estamos ahorita decías 8 fines de semana, yo creo que estamos a 4 fines de semana para que empiece Adviento. Entonces en 4 fines de semana ya empezó el Adviento, ya eso ya es meramente casi Navidad, ¿no? Entonces
ya, exacto, ya
se acaba
todo el mundo dice, a la frega del trabajo, vamos a descansar casi, porque incluso en la industria empiezan a cerrar el tema de muchas veces alguno, y ahí tú me corriges. Muchas veces lo que sucede es decir, oye, ¿sabes qué? Tengo hasta tal día para ya cerrar ventas, ya facturar, ya entregas de inventario, y como que casi vas preparando el cierre, ¿no?
Y deja tú entregar ventas. Uh-huh. Empiezan las empresas a prepararse. A ver, está bien anticiparse, está bien prepararse en los cierres fiscales, pero se la vuelan, porque hay cosas que tienen que seguir operando y la verdad es que hay industrias que siguen operando hasta el día 31 de diciembre y al día 2 están operando normal. Pero que dicen, ¿sabes qué? Fiscalmente, y casi que sí te dicen por ley, aunque no es así, te dicen, yo te acepto facturas hasta el día 30 de noviembre. Entonces dice, a partir del 1 de diciembre no puedo aceptar facturas. Y sí es un problemón porque no es nada tan transparente y tan fácil, porque de ahí se entrega todo sin factura, porque sigue habiendo una demanda muy grande de materiales. Se entrega todo sin factura y es como que muy fácil, me lo facturas el 2 de enero. Y ya cuando pasa eso es de, bueno, sí, pero no, porque ¿quién lo recibió? ¿Cómo lo recibimos? Y nada más se extienden los créditos a muchos meses más. O viene la parte fuerte de incobrables, que es cuando a veces tratamos de negociar en, ¿sabes qué? Si no urge, y si te lo entrego el 2 de enero con todo y factura, aquí te lo tengo, aquí te lo guardo. Pero sí, ya empieza esa parte interesante de el cierre de las empresas y los que se quieren anticipar a sus cierres fiscales, pues ahorcando a los proveedores con papel de facturación.
Exacto. Sí, eso llega a suceder mucho de decir. Porque aparte es, si me entregas el material, pero me facturas hasta el próximo año, y a partir de que entregas la factura empieza a correr el tema de la cuenta por cobrar, ¿no? O la cuenta por pagar. Entonces vas extendiendo el plazo y tú ya entregaste mientras el material, y seguramente a ti ya te están correteando para que tú pagues el material que tú ya entregaste a tu cliente, ¿no? Entonces luego sí, es una cadenita que luego puede poner ahí problemática prácticamente en la cadena, ¿no?
Sí, además tan sencillo debería ser como, bueno, me entregaste en noviembre, diciembre, pues en vez de, no sé si te daba, vamos a decir, te daba 60 días de crédito. Bueno, ya me comí diciembre, todo eso que se quedó entregado, pues lo cambiamos a 30. Pues no.
No.
Emites la factura en enero y todavía va a revisión. Bueno,
ajá. Historias una de vez terror aprobada, que, 60 días.
Sí, 60 días una vez que quedó ya revisado y aceptado de que sí es cierto, lo entregaste en tiempo y forma, todo bonito, sellado por un unicornio y un duende y demás. Entonces ya
exacto.
Se programa para el 1 de febrero para que de ahí corran los 60 días.
Sí, exacto. La verdad es que sí es un tema. Y más porque muchas veces dicen, oye, pues soltamos el presupuesto. Y justo muchas veces sucede que empiezan a soltar el presupuesto el siguiente año por ahí de de febrero, como que todo enero lo tienen ahí reservadón y todo el rollo, y entonces por eso hasta a partir de febrero empiezan a hacer como echar a andar la maquinaria de cierta forma, ¿no? Entonces,
así pues, es.
Llega a suceder eso. Oye, sí, primo, pero sí, hoy traemos dos temas bien interesantes que queremos compartir con todos ustedes aquí en su podcast de Negocios a la Vida. Tenemos dos temas que tienen que ver con temas turbulentos, temas de que sucede en la industria, que sucede en todo este tipo de situaciones, cuando algo pues no sale como se espera, y eso te puede traer conflictos pues en la industria, en la parte económica, en el tema del turismo, como ahorita podremos tocar. Vamos a hablar de lo que está sucediendo con los motores de Pratt & Whitney, con el tema de lo que está sucediendo con Viva Aerobus, con el tema de Volaris, de lo que está pasando en este asunto respecto a este recall de algunos motores a revisión que se están generando. Y terminaremos hablando de pues la inminente quiebra de WeWork, este espacio de coworking que se fundó en el pasado 2010, que pues ha sido de los principales, un revuelo completamente, y pues todo parece así como creció como espuma, se fue a pique completamente. Ya hablaremos un poquito de esta situación, pero vamos a empezar, primo, con el tema de los motores de Pratt & Whitney, que está sucediendo, quién es Pratt & Whitney, quiénes son, qué está sucediendo con la industria, y a lo mejor ahorita podríamos conectarlo un poquito con el tema de lo que también sucede en la industria automotriz, con esos recalls, qué sucede con esto, cuando sucede algo que no está planeado como se espera, hay un daño, hay un tema de que se tiene que como regresar a la agencia o regresar al productor, en este caso para resarcir el daño de alguna posible falla en el tema, no sé, en la tarjeta madre, en el tema del motor, en lo que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, pues son cosas que suceden. Y bueno, primero es ver un poquito el contexto, si te parece. Es Pratt & Whitney, pues prácticamente es una compañía que es dedicada prácticamente a lo que es la industria aeroespacial. Está en Estados Unidos y es una filial específicamente de Raytheon Technologies Corporation, que prácticamente son de los más grandes, si no me equivoco, es el tercero más grande dentro de la industria aeroespacial civil, que es todo este tipo de las aerolíneas y también el sector militar. Está ahí codeándose con lo que es General Electric y Rolls-Royce para específicamente la creación de estos motores para la industria pues automotriz. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió? En julio del 2023, ¿no? Resulta que pues esta empresa, ¿no? Raytheon Technologies Corporation, dice, ¿saben qué? Necesito que me regresen alguno de los motores, porque específicamente los de mi motor A320, porque los que fueron, pues ahora sí que producidos entre 2015 y 2021, pareciera que tiene pues ahí como un tema de unas fallas, y queremos hacer como justamente este recall, ¿no? Este que revisar para ver si tienen algunas microgrietas, para ver si podemos detectar algunas fallas que está generando. Y esto automáticamente está provocando un conflicto en cadena, específicamente en la industria, pues ahora sí que aeronáutica. ¿Por qué? Porque de cierta manera dices, oye, vamos a llamar a corrección o a pues, reparar todos estos motores que están generando, pero todo lo que va a provocar en consecuencia. Esta empresa, en sus acciones en abril del 2023, tocaron máximos históricos, ¿no? Arriba de los $100 prácticamente la acción. Hacen el anuncio en julio del 2023 y evidentemente, ¿qué sucedió? ¡Pum! Cayó la acción con esta situación. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tienen que hacer un recall ahí como en este sentido. ¿Tú cómo ves este tipo de cosas, primo, que llega a suceder? ¿Te ha sucedido este tipo de situaciones?
Sí, yo creo que lo hemos escuchado en nuestra automotriz. Fíjate que ahora ya lo he escuchado más frecuentemente, digo, no es de diario, obviamente. Pero yo
Oye,
creo
qué miedo, que sí es más de frecuentemente, qué miedo, ¿no?
No, yo creo que me atrevería a decir que cuando se ha escuchado los recalls de diferentes marcas, es porque ya se incrementó más bien la seguridad y el control de las partes. O sea, a lo mejor, y años atrás, seguro que también llegaban a haber detalles, pero no había tanta seguridad y control y rastreo de las partes. Entonces, cuando se detectaba algo, o si es que se detectaba, a lo mejor ya no tenías forma de rastrear. Entonces, yo creo que por eso no hacían un recall famoso, ¿no? Hoy en día, es curioso, pero ya todo está realmente estructurado y se tiene seguimiento de dónde vienen las piezas. Ah, dependiendo de la parte del vehículo, de hecho están lo que es el sistema de radiofrecuencia, que son básicamente los chips como los que traen las etiquetas de la ropa y demás. Muchas de las partes tienen eso durante toda su producción. Existen estos tags que pueden ponerse en el motor, en la transmisión, por ejemplo, para arrancar la línea, se hace toda su operación y al final se quitan y se vuelve a poner en el primer motor para que en cada operación que se le hace al motor se le va grabando lo que se le hizo. Alguien podría llegar, tomar un motor, inspeccionarlo y regresarlo al punto exacto de la línea donde estaba. Entonces, ese es un ejemplo de rastreo. Entonces, lo hay por todos lados en la cadena de suministro de los Tier 1, los Tier 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llega a detectar alguna anomalía o algún detalle que puede ser in-house, digamos que, como mencionaba, lo que eran las Big Three, si lo detectaran ellos internamente, automáticamente podrían ver cuáles fueron los lotes que se generaron con esas partes, ya sea por un, no sé, desajuste en el ensamble, con algunos daños de producción, o bien podría ser esto detectado con el cliente final, o sea, nosotros, de que si dijeras, las agencias están teniendo una estadística alta en problemas en el, qué sé yo, en el cinturón de seguridad, a lo mejor no en el cinturón como tal, pero donde se inserta, o algún problema en XY cosa muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Las agencias pues van levantando la mano a planta de decir, oye, me trajeron un vehículo con un problema de calidad, pero no por daño del usuario, sino un problema de calidad porque la pieza solita se aflojó, se descompuso, no engranó, XY. Entonces, empiezan pues, diferentes procesos de calidad, ¿no? Como el, por ejemplo, uno puede ser con el pescado de Ishikawa, buscando los 5 porqués, qué pasó. El punto es que se hacen diferentes investigaciones para entender cuál es la causa raíz de ese defecto y de ahí poder investigar si esto viene de nuevo del ensamble, de la, no sé, más bien de la salida y algo en las agencias, del ensamble dentro de las armadoras o incluso del proveedor que pudiera ser el Tier 1. Ya, pues dependiendo del culpable, independientemente de las acciones que se vaya a tener con eso, o sanciones, más bien de ahí viene el frenar situaciones. A lo mejor puede haberse detalle de un lote, que un lote completo de, voy a inventar palabras sin que alguien se asuste, ¿no? Pero un lote completo de transmisión se fue sin un engrane, porque se detecta en esos periodos, como la verdad es que todo ya cada vez está muy más estructurado y digitalizado, de ahí la industria 4.0 está más digitalizado, que se puede detectar, oye, faltó el engrane, sí, pero faltó en todo el lote. ¿Por qué? Porque cuando se hizo este lote, pues claro, se tiene registro que los robots no tomaban ese engrane, o no hubo esa, por decir engrane, ¿no? Pero pueden ser cosas pequeñas y demás. Entonces, teniendo ese tracking, es cuando ya se puede hacer el rastreo perfecto de cuáles fueron los lotes de auto que se generaron. Y de repente, pues creo que algunos llegan a ya sea por redes sociales, o no sé si hasta en los mismos avisos de las pantallas de los autos ya llega, se le solicita a todas las personas que tienen un vehículo marca tal, de tal a tal año, el modelo tal, que se acerquen a su agencia de confianza, ¿no? O cuando lo llevabas a servicio, a mí me tocó una vez con uno de mis autos, que me dijeron a la agencia, oye, nos vamos a tardar un poco porque este auto, este modelo, marca modelo, tiene un recall para revisar que si posiblemente tuviera la pieza o dañada o faltante. O sea, y en mi caso, pues no. O sea, ya lo escanearon, porque la verdad es que cuando te conectan el sistema al auto y escanea, ya tiene muy buenos sensores, abarcando bastantes partes del auto internamente, que ya te dice, no, la verdad es que esto opera. Es como si dijera, pudiera haber un recall de que tu antena, la chiquita, la de tiburón, realmente no está allá adentro, ¿no? Y el escáner, meterse al sistema, pues pase prueba de transmisión FMAM, dice, ah, pues sí la tiene y sí funciona, ¿no? O podría estar el escáner. Se metió, vieron y no, el radio no está operando. Y entonces vieron que nunca tuvo la antenita, ¿no? Entonces, Esos recalls no significa que, oye, me pidieron que llevara mi auto por recall, entonces estoy a punto de chocar porque no tengo frenos. Nada. Simplemente son hasta medidas de prevención que pudiera haber algo. Y es la situación que está ocurriendo con estos motores, que posiblemente tienen microfracturas. Entonces, al final de cuentas, no podrían decir, bueno, no significa que los tengan. Ah, bueno, entonces no pasa nada, operamos y a ver qué pasa. Pues no. Como estamos hablando de un vehículo de tantos pasajeros, de tantos usuarios, todo lo que implica, en ese tipo de cosas no se puede haber no puede haber riesgo. De hecho, una vez, uno de mis autos, yo creo que por eso me acordé del ejemplo del cinturón, iba manejando y se me encendió la señal de la bolsa de aire. Entonces, okay, yo hasta dije, oye, a ver si no me reviento ahorita la bolsa de aire, ¿no? Porque fue chistoso que se prendió el foquito y pitó y así manejando. Y dije, oye, a ver si no sale la bolsa. Lo llevo a la agencia y me dijeron que esa fue una señalización del sistema de seguridad, pero en realidad era para el cinturón de seguridad, justamente la donde se inserta el cinturón, o digamos la hebilla, no tenía problema. Resultó que mi dispositivo no tenía problema. Se encendió porque lo que falló fue el sensor que detecta que está insertada la hebilla. Entonces fue como, no tenías un riesgo, nada más fue el sensor que falló al detectarlo, pero de que inserta, funcionaba y demás, sí. Sin embargo, en lo que investigaban, que era, me dijeron, no te puedes llevar el auto, no te lo puedes llevar porque es un punto de seguridad. Si fuera, se prendió algo de que te falló el foquito de adentro del carro, pues sí, luego lo agendamos para que te demos garantía y le cambiemos el foquito. Pero como aquí sí estamos hablando de el cinturón de seguridad que envuelve vida, me hicieron un o sea, me detuvieron el auto. ¿Qué paréntesis? Bajo esa situación yo dije, ok, quiero un auto pool que me den. Y siempre las agencias, muy curioso porque la agencia tenía su letrero de servicio a clientes, autos pool, estamos en pro de ustedes. Y me acuerdo que, como siempre, la respuesta de la agencia fue, híjole, es que no damos autos pool. Y yo nada más le señalé el póster de, perdón, uno, lo presumes, dos, no te dejo mi auto porque yo quiera dejártelo el día de hoy.
Claro.
Tú, exacto, me estás reteniendo mi auto por un detalle de calidad o posible detalle de calidad, pero tú me estás negando mi auto. Entonces, bueno, bajo esa instancia, no, dije, bueno, sí tienes razón. Y sí me dieron un auto pool, ¿no? Entonces, bueno.
Y quitaron el letrero a partir de ti.
Casi, casi. Entonces, casi que se dijeron, bajen esa cosa de ahí, sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces así manejan los recall. De hecho, por ejemplo, los asientos. Los asientos de los autos ya no es como a lo mejor hace mucho tiempo que era simplemente una vil silla. Igual la quitas y la pones. No, tiene tanta tecnología un asiento, no,
sí, claro,
que si se siente una persona menor, no me acuerdo, a 30 kilos, que era no para detecta, determinar, ¿no?, que es un niño, entonces ya pueda funcionar diferente la bolsa de aire. O sea, realmente el asiento te puede detectar eso. Entonces, cuando hay un detalle de que de repente un enfrenón y el asiento se vence o más bien aceleras y se va para atrás, de nuevo, no es como que, ya quedó ahí, se le aflojaron los tornillos. No, eso va a un recall, eso se levanta, se hace todo el tracking de cómo se ensambló ese asiento, porque de nuevo, es tan avanzada la tecnología en todos los asientos, sobre todo piloto y copiloto, a lo mejor sí, y atrás no tanto, pero piloto y copiloto sí, que se puede rastrear perfectamente todas las piezas, porque son diferentes proveedores, son muchos tier ones involucrados, hasta ya el ensamble en armadura, ¿no? Entonces ya ahí pueden venir también esos recalls. Entonces, con estos posibles microfacturas en los motores de los aviones, pues claro que viene un recall gigante, porque imagínate la cantidad de demanda que pueda suceder. Si ocurría, como podría no pasar nada y nadie se enteró, como si pudiera pasar algo, y como está la caja negra. El escanear un auto es como lo mismo que está operando la, exacto, caja negra del avión. Todo el tiempo está mandando comunicación con diferentes puntos del avión, que por eso dicen todo el diagnóstico lo tenemos aquí y nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, este recall, como bien comentas, pues viene un impacto muy grande, porque al final de cuentas, ¿en quién repercute? En las principales aerolíneas, ¿no? La primera que tenemos es Volaris, con 30% de participación. La siguiente es Viva Aerobus, con 30%. Y en tercer lugar está con 30% Aeroméxico. Al final, Aeroméxico no le pega a esto, no está manejando este tipo de motores. Yo creo que es porque principalmente los aviones de Aeroméxico son Embraers.
Sí, exacto.
Entonces es otra tecnología, es otro motor, pero a las otras dos marcas pues le está pegando bastante.
No, la verdad es que les está pegando durísimo. O sea, y a ver, y hagamos un poquito de recuento de daños. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema de las aerolíneas en México, ¿no? O sea, tenemos el tema de Interjet, tenemos el tema de Mexicana, tenemos lo que pasó en su momento con Aeroméxico, cuando de cierta manera sus acciones cayeron, se sale de bolsa y está volviendo a regresar, y ese tipo de cuestiones. Tenemos que el tema de Volaris y Viva Aerobús están teniendo turbulencias económicas. Y entonces haces este recall de cierta manera, y como bien lo mencionaste, realmente entre Viva Aerobús y Volaris representan más del 70% o el 70% prácticamente del mercado de nacional, ¿no? En este asunto. Y simplemente, si volteamos a ver en el caso de Volaris, estamos hablando que más o menos, y lo que ellos comentan, están hablando que alrededor de 52 aviones contiene este tipo de motor, que representa más o menos, imagínate, la mitad de su flota, lo cual es una locura completamente en este sentido. ¿Qué va a pasar? Y dicen, oye, para este tipo de reparaciones nos pueden tomar entre 200 y 300 días, entre el rigor, la reparación y el puesto en marcha del avión otra vez, ¿no? Entonces, imagínate que casi un año, de cierta manera, con este sentido, en este tema económico, es un impacto a las finanzas de Volaris, un impacto a las finanzas de Viva Aerobús, representando más del 70% del mercado nacional. Va a afectar evidentemente el tema, posiblemente el turismo, si es que Aeroméxico no puede entrar al quite, ¿no? Porque ese va a ser justamente el tema. Ahora, no, para temas nacionales, recordemos que para temas nacionales, por el momento, no está justamente el famoso sabotaje. Entonces, el cabotaje, perdón. En este sentido, quiere decir que las aerolíneas extranjeras no pueden operar trayectos nacionales, ¿no? Entonces, solamente tienes estas aerolíneas principales, de cierta manera, las que están haciendo esta situación, y se van a ver afectadas, y entonces eso puede repercutir económicamente en el turismo, repercutir económicamente en las aerolíneas, repercutir económicamente en el libre tránsito nacional, de cierta manera, por este tipo de situaciones, por temas de negocios, porque simplemente no es solamente turismo. Hay negocios que totalmente se involucran. Vas a Guadalajara, vas a Monterrey, vas a donde tú quieras para este tipo de situaciones. Entonces, es una afectación económica bastante dura. ¿Qué está haciendo prácticamente? Pues están buscando renegociar, o sea, simplemente Volaris, de cierta, una de las cosas que tiene es que entre 2024 y 2025 se iban a vencer algunos arrendamientos, de cierta forma, de sus propias aeronaves. Entonces, ¿qué va a hacer? Oye, pues de derivado que esto va a ser una afectación económica en lo que puedo solventar esta situación, pues voy a meter una renegociación para extender el plazo de la renovación de los contratos de arrendamiento, de tal suerte que en este momento no voy a poder hacer frente. Ya provocó un anuncio de recorte alrededor de 200 empleados por esta situación. Entonces, si tienen que ver cómo maniobrar este asunto, y creo que esa es una afectación durísima de lo que va a generar, y como bien lo mencionas, pues Aeroméxico equipara el tercer lugar en este mercado. No es suficiente que Aeroméxico haga uso de eso. Entonces, el hecho de que tú, como empresa, puedas retirar, me queda claro que va a haber un plan, ¿no? O sea, que no es como que retiro los 52 aviones y listo. Pero esto ya le está provocando pérdidas económicas a Volaris. O sea, Volaris simplemente estima que para 2023 tenga una pérdida de una disminución de ingresos de 3.200 millones de pesos, lo cual es completamente una locura, ¿no? Entre esta situación.
Además, están proyectando invertir el tiempo para revisar esos motores de 333 días. ¿Sí? O sea, entonces estamos hablando básicamente de vamos a revisar todos estos aviones en el lapso de un año. Entonces, sí, claro. Sí, el impacto, como dices, va a ser interesante, porque al final de cuentas se mueve mucho negocio, pero cada vez estamos apretados. O sea, al final de cuentas, y sí, nos pegó, como bien sabemos, el COVID en este aspecto, pero cuando ya se empezaban a abrir vuelos, yo me acuerdo cuando ya podía viajar directamente, vuelos directos a Tijuana, Monterrey-Tijuana, Monterrey, Juárez, Monterrey, Chihuahua, Monterrey, Hermosillo, y de repente, de hecho, todavía antes de pandemia, poquito antes de la pandemia, pues que ya no. Que ahora, si quieres ir a Tijuana, a lo mejor es Monterrey, Chihuahua, Chihuahua, Tijuana. Y de ahí a Mexicali en camión por la Rumorosa, ¿no? Bueno, o en auto por la Rumorosa. Pasa todo lo del COVID y olvídate. Ah, pues que ya no hay vuelos Monterrey-Tijuana, que ya no hay vuelos Monterrey-Chihuahua, solamente Monterrey-Juárez. Había por ahí un vuelo Juárez-Chihuahua. Esto ya no. Entonces ya no está operando por allá TAR. Ya no está, ya bajó. Aeroméxico fue el que canceló sus vuelos para allá, para Tijuana. No me acuerdo de TAR. Sí. Y bueno, y cancelaron ese vuelo que muchos decían, pero es que es corto, bueno, es que son 4 horas. Entonces, si puedes tener un avión, pues está bien. Entonces, todos esos vuelos, ese Monterrey, Tijuana, de hecho, para ir a Tijuana y a Sonora, me acuerdo que era Monterrey DF, DF, Hermosillo. Y decía, son absurdos, no hay opción. Entonces, ahora,
Sí.
si Aeroméxico va a subsanar, digamos, el mercado, tampoco es tan transparente, porque ya sabemos el costo, así de fácil. Viajar por Aeroméxico
Oferta
es,
demanda, güey.
sí, de entrada es caro, imagínate con esto, y perdón, pero tampoco te garantiza salir a tiempo y llegar a tiempo. Entonces, sí, no sé si con eso comienzas, habrá sus planes B o estarán pensando en eso, pero yo creo que ya es momento de impulsar que ahora sí llegue Emirates. Lleguen ahora
Exacto.
sí a operar los vuelos locales y no sé, dar más entrada, porque sí, también fue lamentable que en vez de ver un Interjet que era muy bueno crecer hacia el norte del país, siempre estaba magia, pues que ya no. Entonces,
Bueno, que Interjet, ya ves, no sé si viste por ahí que Interjet ya está prácticamente en esas negociaciones de pago a sus trabajadores, ese tipo de cuestiones. Que digo, de aquí a que vuelva a salir a operar, si es que puede volver a salir a operar, híjole, ahí sabes quién puede entrar al quite y no creo que, evidentemente no creo que vaya a ser el tema del tema del cabotaje, que es justamente entrar a las aerolíneas extranjeras. Siento que va a ser un punto de partida para decir que el gobierno con su aerolínea mexicana, ¿no? Que diga, papá, aquí estamos nosotros, vamos nosotros a salvar el mundo nuevamente. Y entonces a lo mejor puede ser una entrada donde de cierta manera aproveche, ¿no? El gobierno mexicano para con su aerolínea gubernamental, pues de cierta manera, pues haga negocio ahí con todo el tema de Sedena y los militares y ese tipo de cuestiones, ¿eh?
¿Qué habrá que ver? La aerolínea del bienestar.
Exacto.
Sí, digo, a ver, situacionalmente es un momento de oportunidad. Entonces, ya que además sea bueno, sea, yo creo que lamentable, bueno, no sé si decir lamentablemente, pero vamos a llegar al punto de decir, pues no hay opción. Si quieres ir, quieres viajar, necesitas ir, necesitas viajar, vas a tener que tomar lo que haya, porque es el punto, ¿no? Cuando dicen, oye, ¿qué vuelos hay en este aeropuerto? Pues más bien, ¿qué aerolínea va? Y pues la que haya, porque no es que yo quiera. Es como, deberías usar Interjet, no hay en el norte. No, bueno, pues estaba ya,
Exacto.
no había en el norte. Entonces, no es que quiera, solamente tengo. Antes era Juana y Chana y ahorita nada más es Chana. Entonces era así,
Exacto.
pues no tengo opción, entonces no es que quiera. Entonces,
Exacto.
habrá que ver cómo se comporta esta parte emergente. Y a ver cómo nos pega en el comercio y en el negocio. Todas las personas que suelen viajar ya frecuentemente, que si yo ya tengo mi vuelo rutinario con Volaris, con Viva Aerobús, a ver qué tal llega a impactar y a ver qué rutas. Y precio,
Exacto,
como
primo.
dices, oferta-demanda.
Exactamente. Pues a ver cómo se desenvuelve esta situación, cómo puede solventar ahí Volaris y Viva Aerobús este asunto del recall de los motores por este tipo de situaciones. Digo, ojalá pues no afecte más económicamente la situación y todo el tema del, pues sí, del país y de estas empresas, porque ya no queremos más quiebres. Y hablando de quiebres, primo, vamos con este último tema a hablar de WeWork. Se declara en quiebra, va a entrar el proceso, el famoso proceso del Chapter 11 allá en Estados Unidos. WeWork es una empresa, ¿no? Fue, pues prácticamente se fundó en 2010 por dos chavales, Adam Newman y Miguel McKelvey, que fueron prácticamente ellos sus sueños aspiracionistas de ser empresarios exitosos y millonarios, porque eso fue algo que los motivó. Crearon este modelo de negocio en 2010 que era prácticamente el arrendamiento de espacios abiertos o espacios para diferentes empresas o estos famosos coworkings, ¿no? Tal cual así donde prácticamente tú vas y a espacios donde de cierta manera puedes arrendar una oficina privada o simplemente compartir. Y creo que es un modelo que de cierta manera, y bueno, tú conociste las oficinas que tenemos nosotros, que al final es pues este modelo donde al final pues tú tienes convivencia, ¿no? De cierta manera, con muchas otras empresas que pueden estar en ese espacio, en ese lugar, ¿no? Estos famosos coworkings. Y bueno, es un modelo que de cierta manera ellos, evidentemente, pues fueron, pues ahora sí que irrumpieron el mercado o fueron disruptivos en el mercado en esta situación y fueron de los más grandes, pues que se creó en su momento. El tema interesante es que empezó a crecer tanto y ahí es a ver cómo ves este tipo de cuestiones. Creo que ojalá y esto sirva de cierta manera para regular un poco, porque de hecho hablaba con lo comentaba un buen amigo Mario, que si tiene la oportunidad, si escucha este podcast, pues ahí nos dé sus comentarios. Justamente es un asociado ahí de la firma. Y él comentaba que ojalá sea un parteaguas para regular este tipo de empresas, startups, que al final, en un momento dado, inician y se vuelven como unicornios, porque justamente WeWork se volvió un unicornio en 2014, donde alcanzó una evaluación mayor a $1,000 millones, que sucede en muchos lados. O sea, tenemos el tema de Kavak, tenemos a WeWork, tenemos a muchas empresas de cierta manera que crearon, se volvieron brutalmente evaluadas, y es una evaluación, y así te lo pongo, una evaluación fantasma, porque prácticamente es un tema de especulación, porque son empresas que operan con pérdida, y fue algo que le sucedió específicamente a WeWork. Entonces, esa es una de las cosas que de cierta manera creo que, uy, a ver cómo sucede este asunto, pero antes de como seguir comentando de lo que sucedió, ¿tú cómo ves el mercado? Pues justamente esos coworkings, ¿no? Que están como muy de moda. ¿Crees que siga siendo tendencia? ¿Crees que ya no? ¿Crees que se pueda reajustar? ¿Tú cómo ves ese asunto?
No sé si se pueda, a lo mejor se puede reajustar más adelante. Yo creería que ahorita no es tendencia, porque más bien le pegó la pandemia. Creo que el coworking empezó interesante y tenemos mucho emprendedor en México. Entonces era ideal. Bueno, bien comentaste, te ayudó mucho. Entonces era el decir, bueno, a ver, ahorita no tengo dinero para ir a comprar una nave o rentar una nave, y fuera de rentar una nave industrial, forrarla, generarla, comprar todo, inmobiliaria, toda la estructura para poder operar. Entonces quedaba como anillo al dedo. Estos espacios que también eran, le llamaban oficinas flotantes, para decir yo puedo tener todo lo que necesito en cuanto a infraestructura. Entonces la gente se presenta ahí, ya tengo las computadoras con los software que necesita, o trabajan en la nube, entonces ya tengo computadoras, tengo internet de alta velocidad, y me incluyen una secretaria recepcionista que contesta con la...
el nombre de tu empresa y todo, ¿no?
Exactamente. Tengo café todo el día. Entonces tengo todo listo para operar. Entonces dice, oye, cobran una lana, ¿no? En general. Pues sí, pero en realidad es perfecto para mi modelo o para mi situación actual. A lo mejor el día de mañana podré estar en un edificio y ya tener un bien, como empresa, ser dueño de un bien, pero ahorita para mi modelo y para mi situación está perfecto. ¿Qué pasa? Uno, lo que dijiste, el unicornio. Entonces, era muy buena opción. Era, de hecho, yo me acuerdo que no solamente era para que fuera una empresa, digamos, ya recurrente de todos los días. También podías pagar tantas horas al mes. Entonces,
exactamente.
Tengo que pararme a trabajar. Pues era, o el Starbucks, porque también pues era muy, muy, muy fuerte y era muy novedoso para un Starbucks, ¿no? Pero era, pues me voy aquí, que es como una oficina, de nuevo tengo todo. Entonces, yo me acuerdo en Monterrey, coworkings en diferentes edificios, dependiendo de la zona en la que tú estabas, decías, ah, pues me voy a parar en esta oficina, tengo mis horas disponibles al mes, y era perfecto para enfocarme a trabajar. Entonces, yo creo que con esa era una novedad que ayudaba, pero eso fue el que le ganó el sentimiento de muchas personas, y fue lo que comentaste, ¿no? Como Kavak, como otras empresas que dicen, bueno, le apuestan, se incrementa, se genera un unicornio, se valora, se le da muchos millones, se apuesta y demás. Y bueno, no bien manejado y con enfoque o una vista de cómo puedo después evolucionar, pues es lo que colapsa. Y se unieron varias cosas, como también cayó el COVID. Entonces, cayendo el COVID, por una de... creo que pudieron haber dicho... ah, está bien, porque esto no es una empresa, es flotante, es disponibilidad. No, el punto es, estamos encerrados. O sea, no puedo salir, y la gente, aunque esos espacios pudieron ser cómodos, porque vámonos al ejemplo que di, si no tenías un horario recurrente y podrías tener horas en el mes, te da flexibilidad, sonaba bien. Pero en realidad el COVID nos enseñó a instálate en casa, estate más acomodado en casa, en un lugar pequeño. Entonces, más bien, ya pagar por oficinas, pues se vino abajo. O sea, realmente muchos de esos coworkings, también las empresas dijeron, bueno, no tenía la infraestructura, rento, pago por la infraestructura para empezar a operar, pero pues después Me di cuenta, obligado, pero me di cuenta que podía operar con todos desde sus casas. Entonces, pues como que ya no necesito pagar por el espacio de coworking, ya no necesito pagar, porque café lo tienen en sus casas el que quiera. Internet ya lo tienen, su computadora ya lo tienen, etc, etc. Entonces, yo creo que ahorita, si bien ya salimos otra vez afuera, yo creo que creería que las empresas o están entre su oficina de su empresa o mejor esténse en su casa. Pero no veo, no escucho tanto la tendencia a voy a pegar el coworking. Obviamente sigue existiendo, sigue habiendo y hay quien esté perfecto el modelo, pero no veo esa tendencia cuando estaba la novedad. De nuevo, al llegar el COVID, lo que se volvió novedad es cómo puedo instalar un perfecto espacio de trabajo en un cuarto, ¿no? Entonces ya más bien se incrementó el me compro una cámara muy buena, me compro una bocina padrísima, me compro pantalla, me compro fondo, me compro esto, me compro otro. Entonces más bien, ahora ese unicornio azul fue todas las empresas que despegaron para hacer este ambiente, pero en tu comunidad de tu casa. Entonces, yo creo, a lo mejor no desaparecen, pero y si creciera nuevamente ese mercado, yo creo que no va a ser inmediato. Yo creo que volvería a tardar hasta que todos regresen a trabajar a oficinas formalmente. Después creo que volverían a brincar un poco estos coworkings.
Sí, definitivamente creo que es un modelo de negocio. Y ojo, porque realmente aquí nomás para aclaración, el tema de WeWork, la declaración en quiebra de momento, es para Estados Unidos, porque prácticamente lo que es WeWork Latinoamérica, LATAM, pues sigue vigente, ¿no? O sea, sigue operando. Realmente no se espera que el proceso de quiebra o del Chapter 11 en Estados Unidos vaya a afectar las operaciones en Latinoamérica, ¿no? Y creo que específicamente con el tema de WeWork, hablando de este asunto, creo que como diría Gabriel García Márquez, ¿no? Fue una crónica de una muerte anunciada. Porque, pasaron un chorro de cosas, ¿no? O sea, tenemos que que inician y se crean en 2010, ¿no? Fue un boom todo el rollo. De hecho, pues empezó a copiar justamente su modelo de negocio y se empezó a replicar. Y para 2014, pues, te vuelvo al punto, se volvió unicornio, ¿no? Y de cierta manera en 2019 se estimó, o sea, todo esto, esta evaluación y este crecimiento que estuvo teniendo WeWork y que estuvo cantando, ahora sí que, pues, este crecimiento exponencial y esta evaluación de mercado que empezó a crear de forma privada, ¿eh? O sea, al final era una evaluación de decir cuánto vía especulación pudiera valer esta sociedad. Por un tema, creo que es de los problemas más grandes que hemos visto, porque prácticamente valúas un startup de una manera brutal cuando opera con pérdidas o prácticamente son operaciones o empresas que realmente ni siquiera tienen una operación como tal, ¿no? Lo interesante fue que obviamente esto en su momento llamó el interés de lo que fue JP Morgan como tal y también de SoftBank, que SoftBank pues prácticamente perdió mucha lana en esta inversión. SoftBank pues es un consorcio de inversiones japonés y pues prácticamente una de las cosas es que invierte y se vuelve parte del board en el tema de WeWork y para el 2019 de cierta manera ya tenían varias oficinas en diferentes ciudades e intentaron, aquí lo más interesante es que en 2019 se intentó prácticamente salir a bolsa a través de una oferta pública de venta, una UPB. Pero el tema es que cuando sale esto, ¿no? O sea, por eso digo que fue la crónica de una muerte anunciada. Cuando sale esto, pues obviamente dice, oye, a ver, la SEC, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, pues hay un marco regulatorio de cierta forma para poder regular a las empresas públicas. Necesitamos que prácticamente transparente tu información. Cuando sucede este tipo de cosas, Wall Street Journal prácticamente empieza a hacer una investigación pues de la empresa por toda esta situación que está causando revuelo y se dan cuenta que este dichoso muchachón, ¿no? Adam Neumann, junto con su esposa, empiezan a usar recursos de forma despilfarrada, de recursos de la empresa para tener una vida de lujos, excesos y ese tipo de cuestiones. Y eso obviamente, pues, no gustó de cierta forma. ¿Qué sucede? Que el board, de cierta manera, lo que hace es decirle a los dos fundadores, ¿sabes qué? A Miguel y Adam, ¿sabes qué? Muchas gracias por estar aquí. Con permiso, vámonos. Lo sacan y entonces SoftBank, este consorcio japonés, absorbe, ¿no? O toma el 80% de la posesión prácticamente de la sociedad. Y entonces, ahora sí, en 2021, de cierta manera, salen a bolsa a través de un SPAC, que es una sociedad de adquisición con fines especiales. que justamente aquí el tema es que no es más que cuando una empresa fantasma sin operaciones tal cual, ¿no? Pues tiene, quiere buscar eludir todo el proceso tradicional para poder salir a bolsa y colocar rápidamente una empresa, ¿no? En emergente, en el mercado bursátil. O sea, esa es de las situaciones que llega a suceder. Con esto, prácticamente, ojo, cuando en el 2019 alcanzó un boom impresionante, una valuación, sale esto a la luz, se cae su valuación, o sea, literal el mercado dijo, esta empresa pues prácticamente es puro bluff, empieza a caer, quitan estos dos cuates, entra SoftBank, tratan de lidiar con este asunto, entra la, justamente como tú dices, entra el COVID. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos en ese momento? ¿Qué hizo la Fed? Pues lo que hemos dicho en otros episodios, la Fed inyectó dinero a lo bestia, o sea, imprimió dinero así de te voy a dar dinero gratis y aparte barato. ¿Por qué? Porque en ese entonces las tasas de interés estaban bajas. Entonces, obviamente con esto ayudó a ir amortizando el impacto prácticamente de lo que estaba bajando en la valuación de WeWork. Se sostiene, llega 2021, ¿qué hace la Fed? Empieza a subir tasas de interés. El mercado inmobiliario hoy en día en Estados Unidos se está rompiendo, o sea, se está cayendo brutalmente. Entonces, hay dos factores principales que está sucediendo. Por un lado, es WeWork, como este tipo de empresas, es arrendar espacios grandes, ¿no? Que acondicionan y todo a largo plazo, mientras ellos, como tú bien lo dijiste, rentan el espacio a veces hasta por horas, es decir, a corto plazo a todos sus clientes, ¿no? Y entonces viene este tipo de cuestiones, seguido también de la afectación de las decisiones de la Fed, de ya subir tasas de interés, se está afectando el mercado inmobiliario y esto se está viniendo abajo. Y entonces hoy en día la evaluación prácticamente de WeWork no vale nada. Se cayó así, cero. O sea, se cayó brutalmente WeWork y entonces entró a un proceso de Chapter 11 y nos dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a un proceso de quiebra.
Así es. Y yo creo que los dueños, no sé, se adelantaron con todo. Justamente la lana que está generando y demás, se van, generan todos estos gastos, pues bueno, al final de cuentas esto le pega durísimo a la empresa y obviamente ya con eso, pues es darles las gracias, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo vaya a terminar esta parte? Yo no le veo como, bueno, ahorita bien decías, esa parte es ahorita para Estados Unidos, la parte en la que están ahorita atorados. Pero sí, viendo la falta de tendencia que hay en este sector ahorita, no creo que se vaya a recuperar como tal esta empresa, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro. Sí, en Estados Unidos ya lo veo muy complicado, más por todo el tema mediático que han tenido prácticamente esa empresa. SoftBank seguramente... SoftBank, de hecho, ya sacó un comunicado prácticamente. Dijo, pues confiamos, la cagamos y pues ahora sí que ¿cómo decir? Absorber esas pérdidas, que nos provocó... Claro. Esa inversión pues millonaria, o sea, porque fue una gran inversión que se hizo, que la apostaron a WeWork, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentamos esta situación, ¿no?
Sí, 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 y habrá que ver, por ejemplo, aquí en México, cómo evolucionan. Ahora sí que no he visto mucho a detalle cómo estará, pero fíjate, sería interesante, no sé si tú sepas algo, sobre todo ahorita post-COVID, ¿Qué plus se podrían estar generando estos coworkings? Yo sí he sabido de un par de casos que tenían coworkings que mejor se fueron a, bueno, así como, no bodega como tal, pero mejor ya que necesitaba pues algún pequeño local específico. O sea, como que digamos que dejaron atrás el hecho de tener el coworking general o simplemente siguen operando muchos todavía casa, ¿no? Pero no sé, habrá que ver este mercado si vuelve a ser ese océano azul como una oportunidad de negocio para varios y también para poder arrancar sus operaciones o realmente se va a congelar como una opción. Que luego ese tipo de cosas vuelva lo mismo. Es como la tendencia. Al estar regresando todos, en un futuro pudiera volver a tomar auge. Yo creo que auge con alguna modificación, algún extra, algún plus, sobre todo con la digitalización de la información, pero por lo pronto yo creería que es un mercado que va a estar en pausa, los coworkings.
Yo también no creo que vaya a explotar tanto o vaya a seguir creciendo tanto y justamente, digo, nosotros seguimos teniendo acá oficina en Querétaro, en ese sentido nos ha funcionado el modelo, más porque tenemos mucho equipo en el equipo de trabajo trabajando desde casa, pero... Pues a veces hay un espacio que necesitamos para juntas, reuniones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero justamente lo que me platican estas personas, que luego hay oficinas que siguen sin rentarse, o sea, como que justamente ese modo. Es más, están apostando más a la oficina virtual, que es decir, simplemente como no estás físicamente, no tienes un espacio asignado físicamente, pero puedes usarlo físicamente cuando sí lo requieras, a las oficinas privadas específicamente para estar todo el tiempo en esos coworking, ¿no? O sea, creo que ese está ese asunto bien interesante, porque como este mercado flotante, ¿no? De cierta forma, decir pues, si estoy o no estoy. Y me queda claro que funciona para las pymes, en el sentido de que al final dices, oye, pues puedo tener una estructura adecuada, ¿no? Sin costos excesivos de pagar un sueldo y salario, un salario a una persona que esté en recepción, sin pagar además la renta, sin pagar además la luz, sin pagar el internet. O sea, que la suma de todas esas partes terminan siendo mayor a lo mejor a una renta específicamente de un cowork que te da todas esas facilidades. Pero lo que sí me queda claro es que conforme vas creciendo, ya no es viable porque termina siendo mucho más caro, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Y además, pero fíjate, eso es interesante porque sí, el mercado yo también lo veo justamente para pymes. Pero creo que está pasando, digo, fuera de lo ocurrido. Ahorita aquí en Estados Unidos, que es esta empresa, ¿cómo empezaban a encarecer los costos? O sea, al final de cuentas también fue de nuevo es el Océano Azul y es perfecto para el nuevo Kavak, como bien comentabas. Este es el producto ideal para las pymes mexicanas. Y de ahí, sí, oferta-demanda o como sea, pero también estaban siendo carísimas. O sea, sí era un buen modelo dependiendo de la empresa. Sí. Pero estaban también siendo excesivas, como diciendo, yo sé qué es lo que quieres, yo sé qué es lo que necesitas. Y ya se empezaba a hacer tan caro que, de nuevo, gracias COVID, pero para mostrarnos que se podía desde casa, es como, perdón, es lo que habrá que ver a futuro.
O bajas tus precios. Hoy están abajo de precio, ¿eh?
Claro, porque hace unos años. Si tu mercado soy yo, PYME, que voy empezando, no tengo todo el recurso y demás, y me podría mantener ahí, pues tienes que ajustarte. O sea, tampoco quieras sangrarme. O sea, si esto puede ser un buen ganar-ganar y desarrollamos juntos esto, pero más bien ves que te funcionó, todos queremos y nadie nos está sangrando, pues como ya aprendí que no es necesario, eso les pega directamente. Entonces, sí, para de aquí para adelante, tienen que ser unos buenos precios, o sea, digamos, ideal a lo que están, a lo que te están ofreciendo, sin querer abusar de, como son empresas, pues que lo paguen. Como soy empresa, mejor me voy a un local, ¿no?
Exacto, exactamente. Pues bueno, primo, no sé si quieras agregar algo más.
No, todo por el momento.
Perfecto, primo. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos, por compartir. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, y tenemos obviamente el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, denle la campanita, comparta, comente, háganos favor de seguir creciendo esta comunidad. En verdad, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima y hasta luego.
Hasta luego.